Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de leyes que se tienen que derogar, algunas con mucha urgencia, algunas solicitadas en el Congreso y otras solicitadas desde el Ministerio de Economía y Finanzas, que está desplegando una ofensiva que puede terminar teniendo un enorme costo político, pero cuyo costo económico es mucho más alto y demandan una derogatoria inminente. De eso vamos a hablar en este programa, también de los líos de la familia Castillo, por supuesto, y de un terrible terremoto en Colombia. De todo esto va el programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, PrestaMipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. PrestaMipe, confiamos en ti. Luz del Sur, se te fue la luz. Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur. Llevamos más que luz. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y vamos a lo que hoy es portada en La República y creo que es un asunto grave. ¿De qué se trata? Como les hemos explicado varias veces en este programa, el Congreso que se fue, donde el fujimorismo mandaba, aprobó un conjunto de leyes que han generado un enorme problema fiscal. Un enorme problema fiscal, no un pequeño, un enorme problema fiscal. El Congreso no tiene iniciativa de gasto. Eso estaba escrito en piedra en la Constitución. Pero en el año 2022, a raíz de una intervención del Tribunal Constitucional, le dieron iniciativa de gasto al Congreso. Y terminó siendo un ejecutivo. En buena cuenta terminó gobernando. Y esa es la verdad, porque se gobierna a través del gasto público. El costo que ha tenido fiscal para el Perú esas iniciativas de gasto hacen para el ministro de Economía insostenible el déficit fiscal. Lo dijo el viernes pasado y ha comenzado a actuar en consecuencia. En concreto, hay 4 leyes que tienen que ser derogadas. Las tenemos ahí. Leyes con impacto fiscal que fueron aprobadas con los votos de Fuerza Popular entre el 2021 y el 2026. La primera es la de pensiones militares, ¿ok? Y policiales. Esta es la peor de todas y representa, no estamos bromeando, 46 mil millones de soles a valor presente, ¿ok? La segunda establece una pensión equivalente a la remuneración integral mensual para maestros jubilados y cesantes. 8 mil millones de soles, pero es una suerte de cédula viva que está derogada por la Constitución. Se reformó la Constitución para no tener cédula viva. La restituyeron con los votos del fujimorismo, ojo. Acá no hay inocentes. ¿Qué más? Dispone la homologación del incentivo único CAFAE, 2.621 millones de soles. El CAFAE era la comisión de asistencia y estímulo que había en los ministerios y hay en los ministerios. Pero la plata no salía del tesoro público. En fin, 2.600. No nos extendamos ahí. Y gratificaciones y CTS para todos los trabajadores CAS, que no las tienen, ellos tienen aguinaldo. Los van a homologar al 728, pero sin la estabilidad laboral. Entonces, gratificaciones y 2 gratificaciones y CTS. 3 mil millones anuales. Esto sumen rapidito, más o menos. Vamos a usar cifras bien grandes para que todo el mundo pueda entender, ¿ya? Esto suma 60 mil millones de soles. ¿Ya? Muy bien, 60 mil millones de soles. ¿Cuánto es el presupuesto público del Perú? Es 257 mil millones de soles, pero digamos, 260 mil millones de soles, ¿ok? De los 260 mil millones de soles, que son el presupuesto del 2026, según este Congreso, habría que destinar 60 mil millones a estas cuatro leyes. Ya, el que no quiere entender, que no entienda. Imagínese usted, usted gana 2.600 soles y ajustadito, tiene todos sus gastos ajustaditos. Y yo vengo mañana y le digo que 600 soles los tiene que dedicar a otra cosa. Usted me dice, pero que no me va a alcanzar. Ya pues, eso se llama regalar lo ajeno. Y eso es lo que ha hecho el Congreso de la República con el fujimorismo a la cabeza. Obviamente ustedes podrán ver que la ley más grave es la que modifica el régimen pensionario de militares y policías, porque le subieron la pensión a todo el mundo. Yo también quiero que me suban la pensión, pero no hay plata, pues. Pero, como Fernando Rospiglio, si representa el militarismo dentro del Congreso, él tenía que pagarle a los militares. Alberto Fujimori gobernó con las Fuerzas Armadas como aliado político, ¿eh? Como aliado político. Por eso que sostuvieron un golpe de Estado en 1992 y la reelección, ¿no es cierto? Y por eso es que se corrompieron de arriba abajo. Es muy peligroso que los civiles les estén dando regalitos a los militares. Amnistía, impunidad, pensiones, plata. Es muy peligroso. Eso es lo que ha hecho el fujimorismo. Y ahora el ministro de Economía ha dicho, no va más. ¿Y qué ha hecho? Ha dicho, nos vamos al Tribunal Constitucional. Porque estas leyes fueron aprobadas con una interpretación incorrecta de la Constitución porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Y hace muy bien. Se adelantó el Colegio de Economistas del Perú y en las dos primeras ya presentaron la acción de inconstitucional. Pero con apoyo del MEF. Ahora van con apoyo del MEF. Y el MEF va a presentar las demandas directas en el tema del CAFAE y en el tema del CAS. Para ahorrarle al Perú 60 mil millones de soles de un presupuesto de 260 mil millones. Es así. Estamos hablando de la cuarta parte del presupuesto público del Perú. Eso es lo que ha comprometido el Congreso. Es un actuar absolutamente irresponsable. Elmer Cubar dice que si esto no se corrige, vamos a tener un déficit fiscal de 3% anual. Y eso termina siendo inflación. Y eso lo terminamos pagando todos los peruanos. Y eso es una ficción, además, porque estamos gastando lo que no tenemos. Y eso implica dejar de gastar en otras cosas. Yo sé que ustedes están diciendo, bueno, pero las exoneraciones tributarias. Por supuesto que hay que eliminar exoneraciones tributarias. Un mercado libre no escoge ganadores. A condiciones iguales, todos pagamos igual. Pero el problema es que las exoneraciones tributarias a la agroexportación, calculadas así con mucho entusiasmo, pueden representar una recaudación mayor para el Estado peruano de 1.800 millones de soles. Tal vez 2.000, pero no más. 2.000 contra 60 mil. ¿Se dan cuenta del problema? O sea, es una gotita en el gasto público que ha generado el Congreso. Por supuesto que hay que hablar de exoneraciones tributarias, pero no va a alcanzar para todo eso. ¿Se le puede ofrecer una mejora a los maestros? Se le debe ofrecer, estamos de acuerdo. ¿Se le puede ofrecer una mejora a los policías y militares? Por supuesto. Y a los CAS, y a todos, pero algo que sea realista, no un disparate. Porque ofrecer disparates es populismo. El problema del señor Elmer Cuba, como lo dije ayer, es que está bastante solo en esto. La presidenta de la República se está probando sombreros y de este tema crítico no habla. Y el presidente del Consejo de Ministros está preocupado porque no puede contratar a personal de confianza, porque los perfiles son muy rígidos, a través de una ley que su partido aprobó en el Congreso para impedir que Pedro Castillo contratara. Están comenzando a comer, ¿no es cierto?, la sopita que ellos prepararon. Ese es el problema cuando tú legislas de modo obstruccionista y después llegas al poder. Y ahora, ¿cómo corriges? El señor Cuba está muy solo. Ojalá logre la derogatoria de todas estas normas que le hacen mucho daño a la economía peruana. Y no es que no estuvieran advertidos en el Congreso, ¿eh? No. El Consejo Fiscal se las cantó de todas las formas posibles, reiteradamente. El BCR, lo mismo. El MEF no, porque ponían a alguien ahí que nadie sabe quién era el ministro de Economía, porque el ministro de Economía dejó de tener importancia en el Perú. Porque los que roncaban en materia económica eran los congresistas, los que gastaban plata como locos. Plata que no tienen, porque es ajena. Se los he explicado de una manera muy fácil y creo que cualquiera lo puede entender. Si yo de 260 mil millones, que es mi presupuesto nacional, el Congreso me pone obligaciones por 60 mil millones nuevas, si yo tengo un problema bien serio, porque no me va a alcanzar la plata para hacer nada. Entonces el señor ministro va a ir al Tribunal Constitucional a ver que ahora, como han visto la luz, han recapacitado, han dicho que el Congreso ya no tiene iniciativa de gasto, a ver si revisan esto y dicen, sí, pues no, qué bárbaro, se nos pasó la mano, ya. Y derogan estas leyes, porque las tienen que derogar. Otra posibilidad, por supuesto, es derogarlas en el Congreso. Obviamente, una ley deroga otra ley, es muy fácil. Pero hay varios problemas legales. El primero es que durante el tiempo de su vigencia han adquirido una expectativa de algunos derechos las personas que están involucradas en estos regímenes. Y lo segundo, y es político, es que esa norma no la van a derogar ni los fujimoristas. Porque es muy impopular pelearte con los trabajadores CAS, con los maestros y con los militares y policías. Lo único que queda es el Tribunal Constitucional. Que es un tribunal que es tributario del Congreso. Y de repente no las derogan. De repente dicen que no. Qué difícil ser ministro de Economía en el Perú en estas condiciones, ¿eh? Qué difícil. Esto es uno de los entrampamientos más graves que tiene que enfrentar hoy el Estado peruano. Y es una situación en la cual, reitero, el ministro Cuba está solo. Porque ni la presidenta, ni el señor Galarreta, ni las bancadas fujimoristas en el Senado y en diputados, bancada fujimorista que tiene a congresistas que han votado por estas leyes, nadie ha salido a defender el plan económico del señor Cuba, que es un buen plan y que esto hay que derogarlo. Tiene toda la razón. ¿Qué va a primar, el populismo o el realismo económico? Eso es lo que vamos a ver en los próximos días. Yo le deseo mucha suerte al señor Elmer Cuba y espero que logre el cometido que se está planteando. Claro que lo espero. Porque del Congreso no podemos esperar absolutamente nada. Y obviamente las bancadas que están a la izquierda no van a derogar esto nunca. Es populismo puro. Les encanta. Ese es el problema. La falta de responsabilidad que hay cuando tú le das iniciativa de gasto a congresistas irresponsables que están pagando favores políticos, sirviendo a clientelas políticas en desmedro de toda la sociedad peruana. Y más aún cuando tú estás estableciendo un pacto cívico-militar que eso es lo que está tratando de hacer Fernando Rospigliosi desde hace años. Impunidad y plata. Y comprar el material de guerra que le provoca. Hay un militarismo en el Congreso soterrado. Lo más caro de esta lista son los 46 mil millones para las pensiones de policías y militares, pensiones que no son bajas, ¿ah? Que son las mejores pensiones que hay en el país. Muy bien, ¿qué más? Bueno, el Congreso ha decidido también presentar proyectos de ley y comenzar a trabajar. En el Senado no hay iniciativa. Entonces, es en la Cámara de Diputados donde se están presentando los proyectos. 5 proyectos antileyes pro crimen se debatirán en la Comisión de Justicia. ¿Ok? Acá hay 2 grupos de leyes. ¿Ok? Un grupo de leyes que van directamente al Código Penal y Código Procesal Penal, referidas a delitos y procesamiento de delitos. Desde, por ejemplo, investigación, interceptación telefónica, colaboración eficaz, prescripción. Ese es un paquete de normas. Y luego hay un paquete de normas pro impunidad policial militar, que son las leyes Rospigliosi, que son varias, son 6. De ambas se han presentado ya proyectos de ley para derogatoria. La alianza Consenso por la Democracia, que se presentó para obtener la mesa directiva, tiene mayoría en todas las comisiones. Por lo tanto, es muy probable que estas leyes se aprueben muy rápidamente en la Comisión de Justicia. Tengan o no tengan la presidencia de la comisión, si las normas se ponen al voto, van a obtener consenso, porque son mayoría. Acuérdense ustedes que esa alianza tiene 74 congresistas en el Congreso. Y esas leyes se pueden aprobar muy rápido en la Cámara de Diputados. Pero una vez que lleguen a la Cámara de Senadores, agárrense, porque ahí viene el lío. Y pueden pasar meses antes de que se llegue a un consenso sobre algo que probablemente no se parezca a lo que salió de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, hay una parte que va a avanzar rápido y otra parte que se va a entrampar. Siguiente iniciativa. Esta es una iniciativa muy interesante de Ahora Nación. Esta es una iniciativa que propone la creación de una comisión investigadora por las muertes ocurridas en las protestas del 2022 y 2026. No es porque no se sepa qué pasó, sino porque esa comisión investigadora, al finalmente establecer responsables, puede convertir ese informe en acusaciones constitucionales. Y de esa manera, iniciar el procesamiento de Dina Boluarte y de sus ministros y de todos los responsables intelectuales en las matanzas del 2022. Esto también incluye el caso de Truco, por si acaso, que involucra al expresidente José Gerí. Pero es una investigación amplia donde, de nuevo, como solo se realiza en la Cámara de Diputados, eso no va a senadores, y se aprueba en la Cámara de Diputados, donde la oposición tiene 74 votos, eso se va a tramitar, yo creo que muy rápidamente. Información hay de sobra, pero de sobra. Tenemos las ejecuciones de Huamanga en video y parte de las de Juliaca también. Así que material para que una comisión produzca en 60 días un informe bien documentado, 90 si quieren, hay de más. Simplemente tienes que unir las piezas que están ahí, más la situación, por supuesto, de los procesos que están en fiscalía y que no avanzan. Es una iniciativa interesante, repito, porque a partir de las recomendaciones que se aprueben, se recomienda denunciar penalmente a la señora Dina Boluarte, se retoman los procesos en la misma Cámara de Diputados. Entonces creo que es un primer paso importante y un primer paso que podrá, no que, creo que abrirle los ojos a nadie, porque ya miren, tanto se ha explicado que no puedes matar a alguien que protesta, pero hay personas que no pueden ni siquiera entender ese concepto, que no creo que les abran los ojos ya. Cuando tienes el cerebro y el corazón duro, no entiendes nada. No entiendes nada. Pero en fin, por lo menos quedará claro ante el país que el gobierno de Dina Boluarte mandó a matar civiles. Sistemáticamente, en varios momentos y en varias zonas del país, durante 3 meses. Por si acaso. ¿Qué más tenemos? Un proyecto de ley que viene de buen gobierno, que es importante, y la diputada Rosana Laiza lo ha presentado. Es el proyecto que propone la derogatoria de la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú. Un colegio que los artistas no quieren, por el cual no fueron consultados, que no les sirve para nada, que parece ser una amenaza de censura, pero que solo fue aprobado para poner en una disposición transitoria un impedimento contra la señora Delia Espinosa, decana del colegio. Delia Espinosa, no. Sí, no, Delia Espinosa, está bien. La decana del Colegio de Abogados de Lima. ¿Lo quiere derogar? Y me parece muy bien. El problema es el siguiente. Se aprueba en la Cámara de Diputados, con 74 votos se aprueba en un minuto. Tiene un montón de firmas, ningún problema. Llega a la Cámara de Senadores a las manos de Fernando Rospigliosi y ese lo convierte en cualquier cosa. Le pone más prohibiciones. A Delia Espinosa, que lo ha vencido en un proceso penal y que pese a ser un condenado, ha juramentado como senador. Mientras estén 30-30 en la Cámara de Senadores, no sabemos nada. Y como sabemos que sí pueden comprar un voto desde el Estado, desde el oficialismo, un voto lo compran sin problema. Entonces es muy difícil que salga algo del Senado. Muy bien, ¿qué más? Bueno, parece que hay ladrones en el Congreso. Ya, no estoy haciendo un insulto a los congresistas, cálmense. Me refiero a que dos congresistas de Obras han señalado ante la Oficialía Mayor que los han robado. Se trata del señor Raúl Camargo y del señor Víctor Piñán, ambos de Obras. Ambos señalan que personal de, digamos, construcción que han estado en sus oficinas tienen que ser los responsables de la desaparición de una serie de objetos. A ver, como hemos visto, las oficinas sobre las que el Congreso ha gastado un montón de plata se entregaron en pésimas condiciones, con personal trabajando. Entonces, uno de los congresistas asaltados decidió comprar con su plata adaptadores y una extensión para que su personal pudiera trabajar, jalando electricidad ahí, en fin. Bueno, regresaron al día siguiente y les habían robado la extensión a los adaptadores. Increíble. Esa puede ser una confusión, ¿no? Ya. Pero a otro congresista le robaron un celular nuevecito entregado por el Congreso con su adaptador al lado, que estaba en su caja. Y, como dice el señor Víctor Piñán, ha denunciado todo esto y como si escucharan llover en la Oficialía Mayor. Recién ayer en la tarde tenemos la denuncia de Víctor Piñán, porque Miki Torres no, él es el presidente del Congreso en este momento, no solo del Senado, ¿no? Dice que robarte dentro de tu oficina es normal nomás. Bueno, ese es el nivel, pues. ¿No? Ayer en la tarde ha ido Policía Nacional. ¿Pero qué va a hacer la Policía Nacional? Ahora, hay cámaras en todas partes ahí, se supone. Pero ese es el nivel del Congreso. Y qué bueno que lo hayan denunciado para que todos nos enteremos. Estos congresistas son nuevos, ¿no? Lindo centro de trabajo. Llegas a trabajar y tienes que estar así porque se llevan tu cartera. Qué nervios, Dios mío. Qué tal sitio para trabajar. Así empieza el Congreso de la República. Muy bien, hoy tenemos un programa especial porque vamos a regresar a Sin Guión Electoral. Vamos a tener a dos candidatos a la Municipalidad de Lima Metropolitana. De repente no lucen hoy muy bien en las encuestas, pero ustedes los tienen que conocer. Pero antes vamos a hacer una pausa y regresamos con los líos de la familia Castillo y otras cosas más.
Noticias de Luz al Día. Edición especial. Alerta ENATE. Un globo metálico ocasionó un apagón masivo. Impactó contra nuestras redes de media tensión y afectó a más de 6.000 usuarios. Evita soltar globos metálicos en exteriores. Si los ves en las redes eléctricas, no te acerques y repórtalo a través de nuestros canales oficiales.
Muy bien, y vamos con los líos de Pedro Castillo. Ustedes recordarán que ayer se hizo pública esta situación desagradable por la cual la señora diputada Catherine Palomino había amenazado, incluso exigido $300,000 a un familiar directo de Pedro Castillo. Son dos situaciones. En una, estamos hablando del señor Jaime Vázquez Castillo, sobrino del expresidente, coordinador de la Coordinadora por la Libertad de Pedro Castillo, que ha recibido varias cartas notariales y una querella por difamación de la diputada, donde le exige $300,000 de reparación civil. ¿Ok? Esa es una historia. Y en simultáneo se han publicado unos WhatsApps, unas capturas de pantalla WhatsApp, que la diputada niega le pertenezcan, donde ella declara que es la pareja de Pedro Castillo y llama a una interlocutora femenina directamente relacionada con Pedro Castillo, según la información que he recogido ayer. Es una familiar directa, aparentemente una de sus hermanas, a la cual llama vulgar, fea, cochina e ignorante. ¿Ok? El tema de Jaime Vázquez Castillo, es innegable, está en las cartas notariales, él las ha mostrado y está la demanda por difamación y el pedido de reparación civil. Lo que está en discusión son estos WhatsApps, ¿ok? Pero ayer apareció Pedro Castillo y lo interesante de su aparición era que dijera, bueno, esta situación la voy a esclarecer de la siguiente manera, porque de nuevo, hay una carta notarial contra el señor Vázquez Castillo, que es su sobrino, que es el presidente de la Coordinadora por su Libertad, que participa en todos los mítines, y una querella por difamación. Y eso es un hecho objetivo. El señor Vázquez Castillo ha recibido esto también por WhatsApp y alega que es el mismo número de WhatsApp en donde han obtenido en cuarto poder estos chats. Y el señor Castillo dice que han manchado su honor, pero no dicen qué. Y ha publicado el siguiente tuit. Ya vamos a mirar el tuit bien clarito porque se trata de un presidente del Perú. La prensa amarilla, bueno, siempre es así, que contribuyó con el complot para el derrocamiento de mi gobierno y mi secuestro, nadie lo derrocó y nadie lo secuestró. El señor dio un golpe de Estado, le salió mal y lo metieron preso, en flagrancia. No cesa en su pretensión de deslegitimarme como líder ante el pueblo y ante mi familia nuclear. Nadie lo ha deslegitimado como líder del pueblo ni ante su familia nuclear. El tema es la congresista Catherine Palomino. Ella alega cosas, ella querella a sus familiares, pero eso no tiene que mancillar el honor del presidente. Pero en fin, rechazo todo tipo de mentiras que pretendan manchar mi honor y quebrantar la unidad de mi familia nuclear. Ok, ahí cuando dice quebrantar la unidad de mi familia nuclear, presumo que se refiere a que su pareja no es la diputada Catherine Palomino, que ha entrado más de 70 veces a visitarlo. ¿Ok? Y de ahí cambia de tema. Y esto es típico en la gente que no puede argumentar. Las personas que me visitan en Barbadillo lo hacen eminentemente por temas políticos, sociales y jurídicos. Ya, eso está muy bien. Sí, inminentemente, pero también hay otras cosas, ¿no? Sin embargo, esta misma prensa guardó silencio años atrás cuando en el penal de Barbadillo se realizaban consejos de ministros, juntas de portavoces, reuniones de empresarios y firmas de convenios. ¿Quieren saber cuándo y quiénes fueron? Lo sabrán muy pronto. Lo hemos sabido siempre, señor presidente. Se refiere a Alberto Fujimori y a todos los congresistas del fujimorismo que entraban a verlo. Y a un montón de otros que querían favores políticos. No está revelando nada. Toda la prensa lo sabe porque el registro de visitas a Barbadillo es público. No hay ninguna novedad. Pero no contesta lo que creo que es lo más interesante. ¿Por qué una congresista, diputada de Juntos por el Perú, que ha entrado 70 veces a verlo, demanda por difamación, querella por difamación a su sobrino? Y demanda cartas notariales y lo amenaza y le dice que no se meta con ella. ¿Por qué? Y de eso acá no hay nada, porque esos son hechos objetivos. No es su pareja, es su pareja, es un problema suyo. Pero estamos hablando de una diputada. Y acá viene el otro lío que hay que aclarar. Cuando Alberto Fujimori estaba en la cárcel, yo recuerdo claramente que más de una vez toda la prensa, incluida yo, dijimos que no era posible que los congresistas entraran a la hora que les daba la gana porque estaban haciendo actos de fiscalización propios del cargo. Eso es ridículo. Lo fue con Alberto Fujimori y lo es con Pedro Castillo. No cambia. Lo que no ha cambiado es la norma. Los dejan entrar con Alberto Fujimori y con Pedro Castillo. Exactamente igual. Toledo no tiene diputados, Vizcarra no tiene diputados, Humala ya se fue, tampoco tenía diputados, así que nadie lo iba a visitar siendo diputado. Porque el diputado y el senador, y antes el congresista, tienen la prerrogativa, por su cargo, de inspeccionar espacios públicos, porque están en actividades de fiscalización. El asunto es que en este caso, y en el de Fujimori, nunca estaban en actividades de fiscalización. Estaban yendo a hacer política. Lo dijimos en esa época, señor Pedro Castillo. Pero nadie cambió la norma. Ni siquiera usted cuando era presidente. Porque lo pudo haber cambiado. Nadie cambió la norma. Por si acaso. Por supuesto que lo dijimos. Y por supuesto que lo denunciamos. Y por supuesto que denunciamos las condiciones en las que Alberto Fujimori cumplió carcelería. Eso se supo cuando Humala llegó al poder porque García le dio la alfombra roja. Y recién en el gobierno de Humala se supo que el señor tenía unos apartamentos muy agradables, una sala de reuniones para recibir a su gente, un huerto, ¿no es cierto?, su propio dispensario médico, un teléfono público para hacer llamadas, o sea, tenía todas las facilidades, no estaba mal. Le permitieron a su hija casarse en la capilla de la Diroes con el presente. No, bien atendido. Pero eso lo supimos después. Pero que los congresistas del fujimorismo entraban y salían a cualquier día del día y la noche, por supuesto. Y por eso Kenji quería ser también congresista. Porque eso le permitía entrar y salir a ver a su papá todos los días. Nadie discute eso. Lo que sí se discute es por qué una diputada tiene una querella por difamación con su sobrino después de entrar 70 veces a verlo. Hay un asunto de qué, de plata, de distribución de poder. ¿Cuál es el lío? Muy bien, de eso se trata. Dos asuntos más que queremos mencionar el día de hoy, que son graves, por supuesto. Ayer dimos la noticia cuando acababa de ocurrir sobre el terremoto de 7.4 en Colombia. Lamentablemente la cifra ya está en 132, perdón. Qué terribles son los terremotos, ¿no? 132 era cuando estábamos empezando el programa, ahora estamos en 169 fallecidos. Para Colombia, este ha sido el terremoto de mayor magnitud de la última década. Y se ha sentido hasta en Quito y en Panamá. Pero lo que nos tiene que conmover, como nos conmovió el terrible terremoto, mucho más trágico de muertes, en La Guaira, en Caracas, en Venezuela, es que esto nos puede pasar a nosotros exactamente igual. Y peor. ¿Ok? Cada vez que ustedes vean una noticia de este tipo, es como si les mandaran un mensaje de alerta. Esto que estás viendo puede pasar aquí. ¿Qué has hecho? No puedes evitar que esto suceda. Esto es inevitable. Va a suceder. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero va a suceder. La pregunta es, ¿qué has hecho? Sobre el sitio en el que trabajas, sobre tu casa, sobre tus coordinaciones con tu familia, sobre lo que puedes hacer tú mismo. ¿Qué has hecho? Y por supuesto, todo nuestro cariño y solidaridad a todos los colombianos en este momento. Muy bien, algo más, y esta vez es una noticia que tiene que ver con el fenómeno del Niño, y la verdad es que a mí me preocupa muchísimo leer estas cosas. Se trata del gobernador de Lambayeque. Miren, el gobernador de Lambayeque está en una situación, yo tengo la nota acá completa, bien compleja, porque claro, tiene más de, lo ven ahí, 80 puntos críticos que atender, por donde sabe, ¿no es cierto?, que se va a desbordar en las 5 cuencas que tiene que atender como gobernador de Lambayeque. Muy bien, el señor Jorge Pérez Flores, al margen de los colores políticos, tiene que atender 5 cuencas con 80 puntos críticos. ¿Ya? Entonces le anuncian para hoy martes que va a llegar Keiko Fujimori a la región Lambayeque para supervisar los trabajos de prevención. ¿Y qué creen que le pasa? Lo llaman las autoridades de la ANA y le dicen que si pueden poner la maquinaria de la ANA al lado de la suya en un sector que está cerca a Tumán para las fotos que se va a hacer Keiko Fujimori. Y obviamente el gobernador dice, pero es que las fotos de Keiko Fujimori son irrelevantes. La ANA aquí no está haciendo nada. ¿Por qué yo tengo que poner mi maquinaria para que la señora se tome fotos? Estos son problemas reales. Problemas reales. El señor tiene 80 puntos críticos, 5 cuencas, está contra el reloj, está despejando lo que puede limpiar de causos y sabe que su pronóstico es 150.000 damnificados. Y le piden que mueva su maquinaria para que la señora se tome su foto. Ya explotó el señor, y yo creo que tiene toda la razón de explotar. Ha pedido que por favor saquen a esa gente de la ANA y le pongan gente que pueda trabajar, que no esté interesada en la foto. cuando tú tienes un gobierno frívolo, tienes estos problemas. ¿Ven, chicos, jóvenes que les gustan los lives? Este es el problema. Te tienes que dedicar a asuntos serios porque estás gobernando el Perú. No eres influencer. Las fotos no son lo importante en este caso. Lo importante es que se limpien los cauces de esas 5 cuencas, que las quebradas estén despejadas para que el agua baje, y no hay tiempo, ni para la foto. Pausa y regresamos con invitados para hablar de la Municipalidad de Lima, la codiciada Municipalidad de Lima, hay que decirlo, tiene 22 candidatos que postulan a la Municipalidad Provincial de Lima. Pausa y volvemos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zonas rurales. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.